A darle la bienvenida a José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras, ex ejecutivo de la banca. Yo me acuerdo haberlo conocido en el Banco Osorno, imagínense los años que lo conocí. Después estuvo en Banco Estado, en Corbanca, y ahí ya me perdí la vista en qué terminó, pero bueno, está hace un tiempo dirigiendo la Asociación de Bancos, y le damos la bienvenida a José Manuel.
Hola, buen día, Juan Pablo, Fernando. Gracias por el contacto.
¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
Muy bien, y volver a reencontrar a Juan Pablo, algunas décadas atrás.
¿Qué manifiesto ahí de cuándo soy? Pero bueno.
Se cayó un mazo de cartas.
Y estoy seguro que me faltó algún banco, ¿no? Antes de los hornos.
Sí, claro. Te faltó el Banco Talca, te faltó el Banco Nacional, y al final te faltó el Banco Itaú.
El Itaú, y el último, claro, que fue consecuencia también de lo de Corbanca, de donde tú venías.
Así es.
Sí. Bueno, José Manuel, hoy día tú estás de presidente de la Asociación de Bancos, después de esta larga y exitosa trayectoria, y te ha tocado representar al sector en momentos bien complejos, donde han sido parte de la solución a la problemática que estamos viendo hoy día, económica, como consecuencia de la pandemia. ¿Qué balance pueden hacer ustedes del año 2020 y cómo lo proyectan de cara al 2021 para el sector en medio de esta pandemia, que aunque estamos recibiendo hasta ahora un par de millones de vacunas, pareciera ser que nos va a seguir marcando durante este 2021?
Sí, es una pregunta para responder como en dos horas en una charla.
Pero te pedimos un esfuerzo.
Pero en así con titulares. El año 2020 fue el año que, en nuestra opinión, permitió demostrar que los bancos en situaciones difíciles, en la mayoría de las veces, más del 90%, estamos al lado de los clientes. Estamos siempre buscando acompañarlos con más créditos. No siempre se puede, voy a dar algunos datos. Pero estuvimos al lado en recuperaciones, estuvimos al lado en un inédito esfuerzo que implicó por primera vez en la historia de Chile que cuando el país se caía a más de dos dígitos, el crédito crecía también a más de dos dígitos. Y eso fue el primer efecto que ha permitido a una parte sustantiva de nuestros clientes poder enfrentar ahora 2021 con la expectativa de volver a recuperarse. El primero es titular. Segundo titular, que este 2020 generó un salto en el uso de los productos digitales, y al mismo tiempo demostró que la banca, a pesar de tener más del 50% de mayor transaccionalidad en algunos de estos productos, por ejemplo transferencias financieras, transferencias electrónicas a fondo, no tuvo en general ningún problema en atender y poder procesar en forma adecuada estos millones de transacciones. Y yo diría que el tercer gran titular que tenemos, tal vez solo precisar en este segundo titular el hecho de que cuando uno hizo un salto, bueno, el salto fue equivalente a que subiéramos subir a la escalera en 5 peldaños de una vez. Son 5 años más o menos en lo que creció toda la transaccionalidad digital. Y el tercer titular te diría que en un año difícil, en donde uno espera que justamente todas las condiciones estén dadas para poder mantener el crédito, y en donde al mismo tiempo uno se empieza a preguntar por qué no todo el mundo puede acceder a la banca, y entonces aparece la palabra informalidad financiera, aparece la palabra necesidad de tener una agenda de inclusión. Igual nos encontramos con iniciativas más bien desde el ámbito del Congreso, en donde este titular es: no todos los remos están bien orientados en el mismo sentido, porque necesitamos tener una acción fuerte, de manera que la inclusión financiera no nos olvidemos de ella. Aquí hay centenares de miles de personas que están capturadas en algunos casos por informales, que no estoy hablando solo de bancos, sino que entidades que sean reguladas. Y ese punto que aparece tan relevante, pensando en llegar algún minuto a un país digital, en un país sin billete de moneda, no siempre eso se encuentra en iniciativas legales que incluso pasan para el 2021. Eso te dirían tres grandes titulares del 2020. ¿Voy al 21 o...?
Vamos
al 21. Bueno, lo primero es mantener el flujo de crédito positivo. Esto es indispensable, y en ese sentido el FOGAPE Reactiva esperamos que pueda ser una herramienta adicional. pero no siempre va de la mano de iniciativas nuevamente legales que uno dice en qué país estamos. Necesitamos aspirar a que el crédito se mantenga, y sin embargo hay algunas propuestas que nos desconciertan. Pero el segundo ámbito es mirar hacia la educación financiera. Nosotros, conscientes de que uno de los problemas que tenemos como país, que gran parte o una parte de nuestra población está muy distante de los conocimientos necesarios para poder usar bien los productos financieros. Ahí tenemos un acuerdo ya que hace todo el año pasado se estuvo trabajando con la FEN de la Universidad de Chile, de manera de poder completar y mejorar los diagnósticos que habían determinado, y se estableció un plan de trabajo que va a durar, esperamos, al menos unos 3 años. Y en ese sentido, el 2021 aspiramos a hacer un trabajo relevante en el ámbito de educación secundaria. Vamos a partir con algunas comunas en ese sentido, en el ámbito del microemprendimiento, especialmente mujer, y ojalá en el adulto mayor, vamos a depender de la pandemia el poder hacer eso, y si no, en paralelo con cápsulas que nos permitan, y cápsulas, estoy hablando digitales, ¿no?, que pueden abrirse, verse de distintos links, de manera de poder aspirar a dar un impulso, de manera de que la educación financiera, economía doméstica incluso diría, sea un tema propio de la educación secundaria, y también sea un tema en el cual las personas no le tengan miedo. Yo quedé impactado, solo con una anécdota, quedé impactado con una entrevista por televisión cuando las personas después del 10% le decían, oiga, ¿y por qué está usted aquí haciendo una fila en un banco determinado? Mire, es que yo recibí 2 millones, 3 millones de pesos y sabes que quiero tener la plata. Pero ¿por qué? Si usted puede pagar con las cuentas que son de débito, puede ser tarjeta de crédito o hacer transferencias. No, es que yo no conozco mucho eso y prefiero tener el billete.
Hay un problema de educación
eso
ahí.
Eso es un problema.
Oye, José Manuel, y trayéndote algo bien coyuntural, ¿qué está pasando en el FOGAPE? Cuando partió esto, hay un periodo de gracia que en muchos casos ya debió haberse terminado, y las empresas que fueron beneficiadas con esto y avaladas por el Estado, en parte importante, aunque no total, han tenido que empezar a pagar, y vemos que hay sectores al menos que están muy lejos de volver a la normalidad, otros sí, y quería ver un poco ese balance desde el punto de vista de la banca, cómo está eso, y en el fondo cómo ven ese panorama, sobre todo en el sector que se ha comentado tanto, el Horeca, que es hoteles, restaurantes y afines.
Sí, el programa FOGAPE el año pasado comenzó el 4 de mayo, y entonces las primeras cuotas, después de 6 meses de gracia, al mismo tiempo de una gracia de postergación, estoy hablando de todos los créditos que ese cliente ya tenía también, empezaron en noviembre, algunas en diciembre y obviamente en enero. En general, las cifras de morosidad están bajas en este minuto, pero yo creo que el FOGAPE reactiva en uno de sus conceptos, lo que permite es que la herramienta del FOGAPE mantenga la flexibilidad de poder incluso modificar el calendario de pago original sin que la garantía se pierda. La garantía, incluyendo el deducible, no son porcentajes muy muy altos. Yo diría que en promedio más bien están del 60%. Esa es la garantía estatal, 60% en promedio. Y por lo tanto se involucra que esto es una adición de crédito, que hay dinero del 40% que comprometen a depositantes desde los bancos. Nuestro ánimo es que los clientes que han enfrentado y llegado a esta etapa y que han recibido este FOGAPE inicial del año pasado, tengamos las herramientas para poder flexibilizar y modificar calendario cuando corresponda. Los clientes en general son personas y son jurídicas y naturales que han demostrado, básicamente hay una relación de muchos años con muchos de ellos, en que tienen un comportamiento adecuado, que tienen un comportamiento que yo diría que comprometido con su calendario de pago. Estamos conscientes que hay sectores más difíciles en donde los ingresos se han postergado dado el largo tiempo de la pandemia, y en ese sentido también el FOGAPE reactiva tiene un espacio para buscar que la garantía estatal en esos segmentos aumenta un 20%, de manera que lo que está en 60 puede llegar a 80, por ejemplo. Y en ese sentido es una herramienta interesante, sobre todo que el plazo que se da también es más largo, llega hasta el 2028. y recordemos que el anterior eran 4 años, voy a decir, y algunos meses. Aquí estamos hablando al menos de un tiempo más relevante. Así que necesitamos en este minuto el reglamento, que es una situación que está trabajándose en el Ejecutivo, en el Gobierno, en este sentido, porque depende del administrador del FOGAPE, y en ese aspecto las novedades pueden estar en el curso de esta semana o además la próxima semana, de manera de poder tener ahí los elementos, porque sin el reglamento no podemos funcionar.
Oye, José Manuel, pensando en 2021, digamos, por el lado de los pesimistas, porque siempre hay optimistas y está perfecto, se sostiene que podría haber una contracción fuerte una vez que se acabe el efecto que generaron los retiros previsionales y la inyección de dinero que inyectó el Ejecutivo. Y eso podría tener un efecto fuerte en las morosidades, etc. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo se ha comportado las carteras de los bancos en general durante todo 2020, que tuvimos pandemia y, bueno, después de la crisis de violencia de 2019? ¿Y cómo están proyectando que se comporten las carteras durante 2021? ¿Hay alguna preocupación en términos de la sostenibilidad de las carteras bancarias en general?
Pero las áreas que están a cargo del seguimiento del riesgo de crédito, por definición, son gente extremadamente conservadora, porque ese es su trabajo. El poder tener la posibilidad de mirar todas las posibilidades, todos los escenarios que se puedan prever, de manera de poder gestionar cualquier evento que se vaya produciendo. El dato duro dice que la morosidad de todos los productos bancarios está en nivel más bajo de la década. Ha habido por eso vuelvo a reforzar, en general el comportamiento de los clientes de deuda, también tenemos obviamente clientes de ahorro y de depósito, los clientes de deuda ha sido muy muy comprometidos, muy responsables. Esto también, por la información que dispongo, es que se ha extendido a aquellas áreas de comercio en donde el crédito también se plantea, el retail básicamente financiero, y en ese sentido pareciera que la tónica es que las morosidades están en el punto más bajo, como decía. Por supuesto que la tendencia va a depender básicamente del empleo, y en ese aspecto, si el empleo no logra volver a niveles de un dígito, es muy posible que tengamos un pequeño repunte, pero en el sentido de una pequeña alza de las morosidades. Pero el escenario básico en que estamos trabajando es que se mantengan en niveles en general controlados. No debiéramos pasar a lo que siempre se denomina una crisis financiera. Esta es una crisis de riesgo y crédito, pero crisis financiera estamos muy lejos de ello todavía.
Oye, José Manuel, y cambiando un poco de tema, y mirando más adelante quizás todavía, estamos viendo alrededor del mundo, y en la región también, Brasil y otros países, hay casos muy interesantes, de lo que se denomina como la nueva forma de hacer banca, ya, the new banking en inglés, y hay ejemplos muy interesantes de instituciones que de alguna manera nacen como fuera de la caja tradicional de lo que uno consideraría como un banco tradicionalmente, y tienen penetraciones de mercado cada vez mayores. Entonces hay algunos ejemplos. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Lo están viendo con interés? ¿Qué las instituciones bancarias están de alguna manera adaptando sus estrategias? ¿Cómo lo están viendo?
Un dato inicial, la mitad de la banca que opera en Chile son bancos internacionales, con casas matrices por supuesto fuera de Santiago. Y esa realidad, que básicamente en países más desarrollados, con mayor desarrollo del sistema financiero y de la economía, y con mayor educación financiera de sus clientes, tienen esa realidad ya en presente en su casa matriz. En general, nuestra postura es que nosotros estamos acompañando y yo diría trabajando en la línea que podamos hacer algunos aportes, sugerencias a permitir que los clientes tengan siempre más alternativas. El segundo dato duro que terminó la respuesta más global a tu pregunta es que la banca chilena hoy día tiene tal vez la mayor competencia que en la historia de la banca chilena, porque el tamaño, hoy día hay 6 entidades de gran tamaño que aspiran a tener un 20% de mercado cada una de ellas, y por lo tanto hay una un esfuerzo comercial feroz entre cada una de ellas. Y por último tenemos un grupo de entidades más bien de nicho que también trabajan arduamente para mantener su participación en su segmento específico. Y entonces esa suma de los dos elementos, nuestra mirada es que nosotros estamos disponibles para poder buscar la mejor alternativa para los clientes. Lo que sí, y aquí termino tu pregunta, es que nos parece muy importante que hay un par de situaciones que hay que tener presentes antes de dar autorización a entidades como la que tú, me entiendo, tienes en mente. La primera es que debe haber una simetría regulatoria. No puede darse el efecto que tuvimos de una gran Big Tech, FinTech voy a llamarla más bien, que era alemana, que el año pasado quebró y llegó a un problema relativamente importante, incluso para la Alemania. Entonces, simetría regulatoria quiere decir, no estoy hablando de capital, estoy hablando de la forma de operar, el cuidado de la data, el cuidado de la ciberseguridad, el hecho de que en la línea de continuidad operacional de la empresa que no sea banco, y que por último la protección financiera a los clientes, la protección al consumidor, que esa entidad tenga en su marco de operación, tiene que ser semejante a los bancos que tenemos, un esquema extremadamente regulado para bien, para beneficio de los clientes. Entonces, en definitiva, FinTech al lado de operando y ofertando servicios y productos a los clientes, ni un problema, en la medida que las reglas de los cuatro elementos que mencioné sean semejantes y simétricos, porque no puede darse el que uno apriete un botón, ¿no?, de un botón de pago en una página digital, cuando uno va, por ejemplo, a comprar entradas a un cine, y para el cliente normal son iguales. Hay un botón que representa banco y hay un botón que representa a una fintech. Y sin embargo, no son lo mismo. Y el cuidado de la data, la ciberseguridad, la continuidad operacional y la ejecución del cliente son distintas, porque una está extremadamente regulada y la otra no tiene ninguna regulación. Nadie conoce qué pasa con la data, nadie conoce qué pasa con el ciberseguridad, en el sentido que puede haber un ataque y estos datos pueden ser capturados para un ente malicioso. Ahí tenemos una dificultad, y en ese sentido yo creo que el grupo de trabajo desde el Ejecutivo, que hoy día está empezando a trabajar en forma más intensa sobre este punto, creo que lo tiene claro.
Bueno, José Manuel, lamentablemente nos pilló la hora. Me hubiera gustado hacerte algunas preguntas más, pero ya tendremos oportunidades en marzo cuando volvamos con la nueva temporada. Un agradecimiento, José Manuel, ¿eh?
Muy bien.
Gracias, José Manuel.
Y buen día, Juan Pablo, y buen día, Fernando.
Igualmente. José Manuel Mena, entonces, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.